agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry e aqui ao meu lado, apresentando este programa, nosso milagre da rádio, o sucesso do momento, o irresistível, o inodiável, o escleromórfico, o bracinocrisiodiofísico, o encontricante, iconoclasta, iridescente, Paulo Burke.
Fala, galera! Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar, é um prazer estar aqui com vocês apresentando esse programa ao lado do meu amigo magnânimo Thierry. Ele pode ter me xingado de várias coisas aí, que
foi só elogio.
Não entendo metade dessas palavras.
E se você não entende metade das palavras que eu falei, então prepara a tecla SAP mental aí, galera. Que hoje a gente vai falar com o Dante Salomo, diretamente do México. Galera, o Dante fez o possível para aprimorar o portunhol dele e a gente também vai fazer o possível pra gente se comunicar da maneira...
Vai ser uma aula de espanhol hoje,
vai
hein?
Vai ser legal. As palavras que a gente não conseguir entender direito, a gente pergunta aqui e tenta achar um significado em comum pra gente entender do que a gente tá falando, beleza? Galera, o Dante é geógrafo pela Universidade Nacional Autônoma do México. E ele também é espeleólogo desde 1995. Para quem não sabe, a espeleologia é a ciência do estudo das cavernas, tá? Ela também contempla entradas em cavernas e outras atividades relacionadas a essas estruturas geológicas. Ele também é instrutor de resgate em cavernas e resgate em desfiladeiros na Associação de Montanhismo da UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Ele também é fundador e diretor do RECAN, que é Resgate de Desfiladeiros do México. Ele também, galera, olha que legal, ele é instrutor na Global Wind Organization, onde ele é instrutor de pessoal que trabalha em torres eólicas.
Que demais, hein?
Massa, né? Galera, ele tem um currículo bem legal, vou ler aqui pra vocês rapidinho. Ele tem curso de resgate em cavernas do México em 2010, pela Espelho Secour Français, eu acho que é assim que se pronuncia, tá
se
bom?
Você diz, tá ótimo.
Eu só sei falar Thierry em francês mesmo. Pra quem não sabe, ela é uma comissão técnica da Federação Francesa da Espeleologia, e ele se formou na França em 2014. Ele também possui curso de assistência e socorro em gestão de resgate de cavernas com cursos espeleológicos franceses no Brasil aqui em 2017, em associação com outras, com outros centros e entidades que fazem esse trabalho. Pessoal, o Dante também possui curso de resgate em águas correntes e curso vertical com correnteza pelo ICAN México, que é o Centro Internacional de Aventura e Natureza. Fora tudo isso, ele também é capacitado para primeiros socorros em desfiladeiros em Valência, na Espanha, entre diversas outras atividades. E aí, Dante, tudo bem? Quanta coisa, hein? É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente queria começar essa entrevista te perguntando como você chegou até a espeleologia.
Muchas gracias, Thierry. Muchas gracias al CUM por hacer esta entrevista. Yo llegué a la espeleología ya que estudiaba la carrera de geografía en la UNAM, como bien lo dijiste. En ese tiempo yo jugaba fútbol americano, llevaba 10 años jugando fútbol americano. Era joven y ya tenía que dejar de jugar ese deporte porque no había más allá de poder practicarlo hasta los 26 años. Ya no se podía seguir practicando y yo era muy apasionado de ese deporte. Estaba buscando alguna actividad que no tuviera que dejarla a temprana edad, algún deporte que me gustara mucho, y estuve divagando por ahí. En algún momento, una compañera de la universidad me invitó más de una vez a una actividad que se llamaba espeleología, y yo no sabía de qué se trataba. Rechacé en tres ocasiones su invitación porque era ir a practicar los fines de semana, sábado, domingo, a algún lugar, y preferí no ir. En algún momento ella me me invitó a una presentación que era dentro de la universidad. No me dio más información, solo me llevó, si ustedes quieren, con engaños, me llevó sin avisarme bien de qué se trataba. Pero estando ahí adentro, viendo las fotografías de los lugares, de las cuevas, de las cuerdas, me encantó la idea. Inmediatamente me apunté para la siguiente, el siguiente entrenamiento, y a partir de ahí yo no he parado. Me encantó, me envolvió.
Oh, que demais, hein? Então, foi do futebol americano, acabou caindo aí no buraco da espeleologia. Que demais. Qual foi a sua motivação para especializar em resgate vertical?
Ah, bueno, una vez que ya estaba yo en la espeleología, en los primeros años, empecé a llevar amigos a practicar la espeleología. Quería compartirles esta pasión que yo tenía desde entonces por esta actividad, y todo iba saliendo bien. Y en alguna ocasión yo no tenía tanto conocimiento como debía haber tenido. Estábamos haciendo un ejercicio de ascenso y descenso a 15 metros de altura. Un compañero, cuando estaba aproximadamente a 3 o 4 metros de altura, cae porque la cuerda se rompió. Yo hice un mal anclaje y la cuerda se rompió. Él cayó. El lugar en el que estábamos era un lugar donde había fango, donde había lodo, donde había tierra mojada. No sé si esto se entienda en portugués. Cuando cayó, eso suavizó el golpe, pero fue un susto que nos llevamos, que nos sacudió a todos los que estábamos ahí. Éramos dos guías los que llevamos ese grupo, y decidimos que nunca más queríamos pasar por ese trauma, por esa situación. Mi otro compañero tomó la decisión de dejar el montañismo porque no quería volver a vivirlo. Yo, con el tiempo, dije: no, yo no quiero dejar el montañismo, yo quiero continuar con esta actividad, pero lo que voy a hacer es hacerme profesional. A partir de ahí, yo entré a la Asociación de Montañismo de la UNAM, tomé los cursos que se imparten. Es un curso básico primero, después me fui hacia el área de espeleología y tomé el curso técnico, después tomé el curso superior, y siempre soy un hambriento de conocimiento y quería más. Supe que existía el curso de rescate en cuevas, al cual me inscribí, por supuesto. Después fue cuando fueron los franceses, espeleorescate Francia, a México, y también me inscribí y me fui especializando en eso porque era lo que más me exigía en conocimiento, era lo que más me aportaba también. Y llegué ahí con esa hambre de seguir aprendiendo y seguir conociendo. Y se juntaron dos cosas. Por un lado, el que yo haya tenido ese accidente, fue un incidente, no, a este compañero no le pasó nada físicamente, solo fue el susto, pero fue una advertencia. Eso fue por un lado. Entonces había que prevenir, había que evitar que otros grupos les pasara esto, y también ayudar. Me di cuenta que se podía ayudar, que era algo demasiado técnico, que muy pocas personas pueden llegar a ayudar en el rescate en cuevas. Y pues me fui introduciendo en eso, me fui introduciendo hasta que me convertí en instructor. Sigo siendo instructor y sigo aprendiendo. Yo no dejo de capacitarme, yo sigo tomando cursos. Claro que ahora busco cursos mucho más avanzados, más especializados.
Poxa, que legal então, Dante. Então, uma questão de um perrengue passado aí dentro de uma caverna levou você a se especializar nisso.
Você vê como é que é a zona de conforto das pessoas, né? Tem uns que caem fora depois de um rolê desse, e outros que seguem para ser profissional, né?
E, Dante, quais são as singularidades do resgate vertical?
Bem, hablemos, dividiré um pouco. Por ejemplo, tenemos el rescate urbano, del que puede ser estructuras colapsadas o rescate vertical, pero en ciudad, bueno, ese es uno, lo separamos ahí. Prácticamente todas las ciudades tenemos grupos de rescate aquí en México y, bueno, no hay mucho problema. Ahora, la otra parte, el rescate agreste, es un rescate que se tardan mucho los grupos de rescate oficiales, ya sea bomberos, ya sea ejército, depende del tipo de accidente que haya ocurrido, pero no tiene ningún, como mencionaba, no hay ninguna agrupación especializada en eso, financiada por el gobierno. Como nosotros somos los que hacemos alta montaña, nosotros somos los que entramos a las cuevas y entramos a los cañones, entonces si nos sucedía un accidente, estábamos huérfanos, por decirlo así, estábamos desprotegidos, y de esa manera, pues, desde hace muchos años se creó el rescate de alta montaña, más de 50 años al parecer. El rescate en cuevas hace más de 20 años, y no, hace 20 años inicia, y el rescate en cañones hace 6 años. Bueno, ¿qué particularidades tiene? Son rescates demasiado técnicos porque no funcionan los mismos sistemas que en la ciudad. En la ciudad pueden poner un triángulo en donde ponen una polea, unas poleas y unas cuerdas, llegan en vehículos casi hasta la orilla del accidente, ya sea en la carretera o algo así, mientras que nosotros tenemos que trasladarnos con todo el equipo de rescate, camillas flexibles o camillas que se puedan desarmar y volver a armar, cuerdas, pero aquí no tenemos sistemas redundantes como se tienen en la industria o en la ciudad, sino tenemos sistemas sencillos que le llaman de las técnicas alpinas, porque son rescates mucho más ligeros, pero que requieren también de muchísima técnica. Entonces, explicado por radio es bastante difícil, me cuesta mucho trabajo poderlo explicar, aparte en un idioma en el que no me entienden. Entonces, es algo que es difícil, que los rescatistas deben tener una formación y una experiencia muy fuerte en la actividad que se va a hacer el rescate. Vamos a hablar de alta montaña, de cuevas o de cañones. Debe ser gente que lleve años practicándolo y después especializarse en el rescate de esa actividad, que es todavía más tiempo. Entonces, no es alguien que decida que en este año se va a convertir en rescatista. Es alguien que tiene que llevar un proceso de muchos años para poder lograrlo. Es complejo, es un poco complejo.
Que interessante, hein? Então, os nossos ouvintes aí, ó, resgate vertical não é uma coisa que você faz um curso ali só e você está formado, né? Seja, como ele disse, no canionismo, ou na alta montanha, ou em espeleologia, em cavernas, a gente tem que... requer uma certa experiência que você só ganha indo para esses lugares, né? Então, requer você ser um montanhista, um espeleólogo, um canionista, para aí então começar a fazer os cursos e para resgatar a galera nesses lugares, né? Porque por mais que a gente faça esses esportes de maneira mais segura possível, acidentes acontecem. E a gente precisa de pessoas que consigam chegar nesses lugares absurdamente difíceis de se estar e que consigam ainda salvar outra pessoa, né?
Da hora, né?
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando o Dante, grande nome da espeleologia lá no México. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre, aqui no programa, o convidado é que sugere a música. E aí, Dante, qual é a música?
Bueno, eu sou de outra geração, então dificilmente vou poder sugerir uma música que le guste a los universitários. Assim é que não me vou esforçar em pensar em uma música que seja de sua geração. Sin embargo, una música brasileña o que se toca en Brasil que me encanta, una canción que me encanta, es, seguramente le estoy diciendo mal, que debe tener su nombre en portugués, pero en español es Llorando se fue, es una canción de lambada.
Y Dante, ¿qué es eso? No está ligado a las cosas que los universitarios ouvem aquí.
Es eso ahí, Gustavo, solta lambada para gente ahí.
Soube cuidar. A revocação
Estamos de volta, galera, com o Kun FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95.3.
Escute a diferente! É isso aí, Paulão. Hoje aqui no programa a gente está tentando conversar com o Dante Salomo. Estamos falando do nosso portunhol aqui com o nosso amigo. E, Dante, falando um pouco agora da realidade do Brasil, gostaria de perguntar, afinal, qual que é o seu vínculo com o Brasil?
Meu primeiro vínculo com o Brasil foram 6 amigos, muy buenos amigos que quiero mucho, que conocí en el curso de rescate en cuevas en Francia. 6 personas, 6 espeleólogos de Espeleogrupo Brasil, de la capital de Brasilia, fueron allá a Francia. Allá nos conocimos debido a que éramos los únicos latinos que había allá. Todos eran europeos, todos los demás. Hicimos una buena amistad, compartíamos además la misma historia. Nuestras historias de espeleología eran muy similares, cómo se fueron creando los grupos, las carencias que teníamos para conseguir equipo y las ganas que teníamos de mejorar las condiciones de nuestros países. A partir de ahí, esa amistad quedó unida con los teléfonos, después con el WhatsApp, con las redes sociales, y siempre existió la invitación para que ellos fueran a México. Todavía no ocurre eso, pero sigue ahí la invitación, y para que yo fuera a Brasil. Entonces, tampoco es muy fácil estar viajando por el mundo, hay que juntar dinero y tiempo para poder hacerlo. Entonces, en alguna ocasión me invitaron a tomar un curso en Brasil, y no pude ir, y me dijeron que al próximo año ocurriría el mismo curso. Una vez que ya tuvieron su calendario del curso, que ya tenían establecidas las fechas, me dijeron, bueno, pues ahora esta vez tienes que venir. Y para motivarme, uno de ellos, Edge, me dijo, yo te pago la inscripción del curso, ahora tú tienes que comprar tu vuelo y venir para acá. Nosotros te ayudamos con el hospedaje, nosotros te ayudamos con los transportes. Y yo dije, bueno, esta vez me voy a programar y fui con mucho gusto. Fue cuando tomé el curso de asistencia y socorro a víctima y gestión de rescate en cuevas. Pues ahí pudimos compartir con algunos de ellos nuevamente. Fue muy grato. En este camino también, como yo estaba desarrollando y sigo desarrollando el rescate en cañones, me conocieron otras personas que se dedican más al cañonismo, Cristiano Fortes, y me invitó a impartir un curso de rescate en cañones. Eso fue el año pasado, fue 2018, y algunos de ellos, Willamy y Rodrigo, que son espeleólogos, estuvieron en ese curso apoyando. Se los agradezco muchísimo. Y el próximo año, en 2020, voy a regresar a impartir otro curso de rescate en cañones, igual con Cristiano Fortes, y un curso de asistencia y socorro a víctima en cañones, y voy a participar en el Encuentro Nacional de cañonismo de Brasil. Entonces, bueno, pues los lazos son muy fuertes. Todos mis amigos brasileños siempre han sido invitados aquí a México. Solo Janine, una alumna de un curso, pudo venir. Desafortunadamente no pude verla porque se fue a Cancún. Quizá le suene ese lugar, que es playa paradisiaca. Entonces, y queda muy lejos de donde yo estaba y no podía acudir. Pero bueno, es la primera invitada que viene aquí a México. Esperemos que más de mis amigos puedan venir.
É fantástico. E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre estar nesses ambientes, como cavernas, espeleologia, montanha. E aí, que dica você dá para os nossos ouvintes?
Bueno, es algo complejo poder hacer una expedición con un impacto cero. Es complicado, podría decir quizá que es demasiado difícil, no sé si imposible, pero muy difícil hacer una expedición con un impacto cero. Pero ¿cómo podemos reducir? Hay una escuela de cañonismo, la escuela América, escuela de cañonismo americano, que busca evitar anclajes, evita poner anclajes artificiales en la roca, como pueden ser plaquetas para bolts, speeds. Entonces ellos han implementado unas fórmulas en las que hacen anclajes, por ejemplo, hacen anclajes con arena, con tierra, espero que haya sinónimos que se puedan entender en portugués de estas palabras, o anclajes con agua. Son unas bolsas, unas mochilas, unos recipientes en los que colocan, las llenan de agua, las llenan de arena, y entonces eso les sirve de anclaje, eso les sirve para poder sostener a gente que va bajando en rapel de ahí. Es decir, eso es de donde amarran las cuerdas, es de esos, de esos anclajes de arena o de agua. Y de esta manera evitan poner anclajes. Entonces hay muchas técnicas que se están implementando para tratar de utilizar técnicas de impacto cero, que son muy buenas, pero al final son buenas para algunas cosas. En los cañones de Estados Unidos funcionan muy bien, pero no en todos los cañones funcionan. Con mucha agua en movimiento, por ejemplo, no funcionan. Con cañones secos en donde hay arena, pues pueden funcionar, pero en cañones acuáticos no. Y reitero, con agua en movimiento, pues tampoco es posible. Sin embargo, conocer estas técnicas ayuda a tener muchas más herramientas para poder tomar decisiones y saber cuál es el tipo de actividad que yo quiero realizar. Más segura, más dinámica, más limpia, más lenta, más pesada, más ligera, etcétera. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de una actividad con muy poco impacto, casi impacto cero.
Olha aí, galera, a dica do Dante aí.
Inesperado, hein?
É algo a se pensar, realmente. Ele está falando, para quem não conhece, todas essas atividades que envolvem algum ambiente vertical, a gente usa alguma forma de se fixar para poder descer por cordas, né? E a maioria do que a gente usa são como se fossem parafusos na rocha. E isso causa, com certeza, um impacto no local, né? E o que ele sugere, então, é de usar técnicas que não necessitam isso. Ele comentou algumas que usam lá nos Estados Unidos, como usar bolsas como contrapeso para descer. É bem interessante, são técnicas que, pelo menos, eu nunca vi aqui pelo Brasil. Mas interessante aí para a galera começar a se inteirar.
Esse é o Cume FM, trazendo notícia em primeira mão para você, promovendo intercâmbio cultural do montanhismo.
Que demais.
Mano, legal, hein?
Ótima dica.
Poxa, Dante, realmente gostei dessa dica. A gente vai pesquisar mais um pouco sobre isso. Quem sabe a gente não consegue aplicar aqui também. E vamos aproveitar da sua boa vontade, já que você está fornecendo dicas tão legais para a gente. Que dica de livro e de filme você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes?
Bem, em quanto à película, por ser de montanhismo, a mí me gusta Tocando la Cima. Es un clásico, probablemente ya todos los montañistas universitarios del CUM la han visto. En cuanto al libro, bueno, voy a recomendar Es el País de las Sombras Largas. Se trata de los esquimales, los antiguos esquimales que vivían aislados de lejos de la civilización occidental, en el que pues se las arreglaban con las cosas que había.
É isso aí então, galera. Essa foi a dica do Dante Salomo, diretamente do México. O filme Tocando Lá Cima, que para quem ainda não viu, recomendo que vá atrás. Tem no YouTube, é facinho de achar. E o livro sobre os povos inuites, que a gente pode ser traduzido como esquimó, mas a gente procura não usar esse termo, que é um pouco pejorativo, que é El País de las Sombras Largas. Muito bem, pessoal. Então esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Dante, a gente gostaria de te agradecer imensamente pela participação, por esse intercâmbio cultural maravilhoso que foi feito aqui nesse programa hoje. E a gente espera conseguir conversar com você de novo para a gente esclarecer alguns desses pontos importantes que você trouxe para a gente aqui hoje.
Todo lo contrario, el agradecido soy yo, encantado de esta entrevista. Me gustaría que sea interesante para los alumnos, para los universitarios y que estás forman parte del grupo de montañismo de la universidad. Y bueno, pues yo estoy encantado. Les mando un saludo, un abrazo a todos desde México.
Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente. E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais através do Instagram e Facebook. E para saber mais sobre o Cume, inclusive os bastidores desse programa, você pode acessar o nosso site cume.org. Aqui quem fala é o Paulo e vou me despedindo e deixo um forte abraço a todos os queridos ouvintes e meus amigos que fazem aquela forcinha para sair do sofá e tornar esse programa possível. Fui!
Falou!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.